¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al quinto programa de la tercera temporada de Jazz de Radio. Se nos acaba de ir casi la luz en el estudio. Marco, Rebeca, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, buenas lo que tardes. No nos pase ya.
Una psicofonía casi aquí en el estudio principal de Radio UMH. Como decía, quinto programa de la tercera temporada de Jazz de Radio. Y hoy hablaremos, nos centraremos en dos películas que se estrenan mañana viernes, 4 de diciembre. Una de ellas es Barcelona Nit d'hivern. Y tendremos, contaremos para ello con Miki Esparvé, chicos. Sí. Un chico que he visto alguna entrevista suya, un chico muy majo, ¿eh?
Sí,
da mucho que
da
hablar.
Mucho juego.
La verdad es que sí.
Y también dedicaremos gran parte del programa a otra película que creo que va a ser revelación, que no es otra que Techo y Comida, chicos.
Sí, yo creo que es una película que va a dar mucho que hablar por la temática, ¿no? Que lo descubriremos de más tarde, pero trata sobre los desahucios, sobre la pobreza en España, sobre todo sobre la pobreza infantil.
Lo comentaba antes fuera de micros con Rebeca, yo ya me he emocionado con el tráiler, no sé lo que va a deparar la hora y media.
Ir a verla, porque es que yo creo que sales de ahí destrozado con esta película. Hay que verla porque es obligación, pero
bueno,
puede
ser.
Dura, es muy dura.
Y luego, quizás la tendríamos que poner algún político de estos que están en la bancada del Congreso.
Sí, yo creo que precisamente tiene un trasfondo político-social que puede hacer reflexionar a mucha gente. Luego contaremos con alguno de los protagonistas de Techo y Comida. Pero antes, chicos, si os parece, vamos con el noticiario cultural de esta semana en Alicante y Elche. Y empezamos, Rebeca, como siempre, por el Teatro Principal de Alicante.
Pues sí, llega Pinocho con Enric Blasi, Emilio Pardo y Carles Pijuán. Nos encontramos con un cuento que permite reflexionar sobre valores como la educación, el esfuerzo, la responsabilidad y la sinceridad. La historia comienza con unos comediantes que con listones y cajas de madera, papel de embalar, casacas de pobre, narices en sombra, cuerdas y argollas, quisieron crear un Pinocho. Una marioneta maravilla con saltos mortales en el tiempo, esgrima de luces, profundas voces infantiles y baile de emociones. Y ahora, cual Yepetos sorprendidos, miran a ese desconcertante y humano ser que ha cobrado vida, y les requiere llamándoles papá. La representación será el lunes 7 de diciembre a las 6, con un precio único de 10 euros.
Además, tenemos una actuación del Ballet Nacional de España con Alento y Zaguán. Nos adentramos en una propuesta personal en la que se muestra un nuevo giro estético y estilístico. Alento es un vivo reflejo de un estilo creador, así como de su pasión personal por la danza clásica española. Zaguán, como lugar de transición, es un ballet flamenco donde varios de los jóvenes artistas del panorama actual, Mercedes Ruiz, La Lupi y Marco Flores, mostrarán su vocabulario, su estilo y su sello personal. Podremos disfrutar de este espectáculo el jueves 10 de diciembre a las 8 y media por un precio de 20, 30 y 40 euros y el viernes 11 a las 9 por los mismos precios.
También llega Olivia y Eugenio de Hebert, Morote, y con la actuación estelar de la gran Concha Velasco. Madre e hijo se enfrentan a una situación extrema donde se cuestionan valores que surgen en tiempos de crisis. Olivia rememora su pasado haciendo un sincero ajuste de cuentas con su marido, con su madre, con las amistades, médicos y con todos aquellos que presumen de ser normales, como políticos, profesionales y deportistas con éxito. Sobre ellos, Olivia se plantea si son más normales que su hijo Eugenio, un joven con síndrome de Down. La reflexión final sería, ¿quién es normal en esta vida? Podremos disfrutar de esta obra de teatro el sábado 12 de diciembre a las 9 por 12, 18 y 25 euros y el domingo 13 a las 6 por los mismos precios.
Dejamos Elche y nos... Dejamos Alicante, perdón, y nos venimos a Elche, concretamente al Gran Teatro, Marcos.
Que trae El Lago de los Cisnes del Russian National Ballet. La obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbard, y Odelie, el cisne negro e hija del brujo. Podremos disfrutar de este clásico el sábado 5 de diciembre a las 8 por 16, 18 y 20 euros.
Tenemos también La ratonera de Agatha Christie. Encerrados en una mansión victoriana, aislados del mundo por la nieve, ocho personajes sospechan, callan, se observan con la certeza de que uno de ellos va a morir. Son esos personajes decadentes de aquellos libros que leímos, que han intercambiado miradas en los pasillos de otras mansiones, en las orillas del Nilo o en los corredores del Orient Express. Todavía están vivos, al menos de momento. Llega a Elche el próximo 11 de diciembre a las 9 de la noche por 20, 22 y 24 euros.
Siempre me traes cosas muy paranormales, Rebeca.
Agatha Christie.
Pero Agatha Christie
misterio
es un
en estado puro.
Sí, clásico, claro, sí. Y además tenemos un concierto, Marcos.
Con David de María, después del lanzamiento de su último trabajo, David de María se encuentra recorriendo las principales ciudades españolas presentando Otras Vidas, un espectáculo cargado de energía donde presentará parte de su nuevo repertorio y recordará muchos de los grandes éxitos que todos conocemos. Será el próximo 12 de diciembre a las 8 por un precio de 15, 18 y 22 euros. Un concierto, Jesús, que yo creo que no nos vamos a perder ninguno de los integrantes de Días de Radio.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Lo digo porque a lo mejor me pilla fuera.
Claro, claro, que tú siempre te vas a tu pueblo, que aún no has revelado el nombre.
No, en Dios de Radio no lo he dicho, nunca lo diré, sin duda. Cines Odeón, Rebeca.
Finalizamos, como dices, con los Cines Odeón. Esta semana del 2 al 6 de diciembre tenemos A Cambio de Nada, la ópera prima de Daniel Guzmán. Darío, un chico de 16 años, disfruta de la vida con Luismi, su vecino y amigo del alma. Mantienen una amistad incondicional, se conocen desde niños y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Tras la separación de sus padres, Darío huye de casa y empieza a trabajar en el taller de Cara Limpia, un viejo delincuente con aires de triunfador que le enseña el oficio y los beneficios de la vida. Darío conoce además a Antonia, una anciana que recoge muebles abandonados en su motocarro. A su lado descubre otra forma de ver la vida. Luismi, Cara Limpia y Antonia se convierten en su nueva familia durante un verano que les cambiará la vida. Recordamos el horario de los Cines Odeón, a las 5:30, a las 8 y a las 10:30 de la noche. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50, por ser el día del espectador.
No he visto todavía esta película, pero tengo muchísimas ganas.
Nosotros
la
sí.
Vimos. Mm-hmm.
¿Sí?
Mm-hmm. Es una buena película. He de decir que no es una maravilla en el sentido de una película quizá pues candidata a los Goya, creo yo, en mi opinión. Mm-hmm. Pero tampoco está nada mal, y aparte creo que a Daniel Guzmán, que como
que
hemos
se estrena
dicho,
como
director,
como director
prima, sí. Ha tenido muy buenas críticas y ha rendido muy bien la película.
Bueno, pues la recomendamos entonces, chicos. Ya te digo que yo tengo muchísimas ganas de ver el primer largometraje de Daniel Guzmán. Abandonamos teatros y nos vamos a los estrenos de cine.
Y comenzamos con los estrenos del 4 de diciembre con Barcelona, Nit d'hivern, una de las películas que será protagonista en Días de Radio. El director es Dani de la Orden y los actores son Miki Esparvé o Alexandra Jiménez, entre otros muchos, porque es una película con muchos actores, con muchas tramas.
Berto Romero ya nos habló de ella, de hecho, sí. Hace dos semanas, que también forma parte de este elenco de actores.
Entre otros, Berto Romero. Un hombre de 30 años va a montar una fiesta para recuperar a su exnovia. Un joven de 20 años está cansado de tener novia y quiere empezar a salir de fiesta. El rey Melchor salta de la carroza en medio de la cabalgata para perseguir a una chica. Una abuela necesita compartir con el resto de su familia un gran secreto, y un abuelo con muy mal carácter recibe la visita de una joven francesa. Se trata de una comedia romántica con muchas relaciones, como hemos comentado, e historias en una sola noche, la noche de Reyes.
Ahora nos hablará de Barcelona Nit d'hivern, uno de los protagonistas, sí, como decías, Miki Esparvé.
Además tenemos otro estreno, Techo y Comida, protagonizada por Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López, Mercedes Hoyos y con Juan Miguel del Castillo en la dirección. A Rocío, madre soltera y sin trabajo, apenas le da para comer. Temiendo perder la tutela de Adrián, su hijo de 8 años, intenta aparentar una vida normal. Pero la situación empeora cuando el propietario de la vivienda, agobiado también por las deudas, los denuncia por no pagar el alquiler. Ahora el tiempo corre en su contra y parece imposible encontrar una solución. Esta película trata sobre el problema social español de la pobreza infantil y de los desahucios y cuestiona a quién ha salvado el Estado de lo peor de la crisis económica y a quienes ha dejado caer.
Luego hablaremos también, perdona Marcos, sí, de Techo y Comida, pero antes acabamos con los estrenos.
Con una película bastante diferente a las anteriores, de hecho no es española, se llama El puente de los espías, pero que también tiene protagonistas muy conocidos. Steven Spielberg es el director y Tom Hanks, Amy Ryan, Alan Alda y Abe Wason son los actores. El 1 de mayo de 1960, un avión espía estadounidense es derribado por el ejército enemigo cuando sobrevolaba territorio soviético. Sorprendentemente, el piloto Francis Gary Powers logra escapar gracias a su paracaídas. Es un thriller centrado en la figura de James Donovan, un abogado de Brooklyn, que se ve súbitamente inmerso en las entrañas de la Guerra Fría cuando la CIA le envía con el encargo, casi imposible por otra parte, de negociar la liberación de un piloto de un avión U-2 estadounidense capturado.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias otra vez por traernos la agenda cultural de Alicante y Elche. Y si os parece, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos con el primero de nuestros protagonistas en nuestra sección de entrevistas. Él es Miki Esparvé, que nos hablará de Barcelona, Nit Hivern.
La UMH colabora en el Be Brave Festival 2015, un concurso en el que los jóvenes podemos decir a través de la música, la imagen, el vídeo y los relatos que queremos poner freno a la violencia contra las mujeres. Busca la melodía que más te guste, la imagen más impactante, las palabras más convincentes y, cómo no, el vídeo más valiente para denunciar la violencia de género. Sé valiente y manda tu creación con tu mensaje a www.bebravefestival.com antes del 15 de diciembre. Y si de verdad te importa, sigue el festival en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para poder ver y valorar los trabajos de otros valientes como tú. Recuerda, sé valiente y elige tu manera de decir basta a la violencia de género.
Es posible que el amor no exista. Es un engaño de la naturaleza. Sí, 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 sí. Para que nos juntemos, para que tengamos hijos, para que la especie sobreviva. ¡Pura química, Antonia! ¡Pura química!
No la cagues, Óscar. No te enamores.
No nos hemos presentado, ¿verdad? Yo soy Óscar.
Clara, ¿tú qué has demanat al rei?
Una bici.
No, tu has demanat uns patins.
No, una bici.
A la carta no hi posa res.
Ei, Manel.
Que aquesta no és l'autèntica, que jo em faig una fotocòpia per comprovar que porten el que hem demanat.
Dopamina, feromones, elementos que conforman un plan.
Mira qué tal, papa. Mira.
Lo único que te estoy pidiendo es que me apoyes un poquito más.
¿A que ahora no te apoyo?
¿Cómo se llama su pediatra?
Que no me viene ahora.
¿Ves? ¡Laura!
Aquesta tarda el rei Melcio s'ha convertit en el protagonista de la cabalcada de Barcelona.
¡Andrea!
Estoy buscando una mujer que hace 20 años que no veo, la vi desde la carroza, salté...
¿20 años?
20 años, sí.
No heu fet mai un trio.
¿No es un poco el sueño de todo tío?
Te'l faríeu.
No, el somni de tot tio és fer-se un dos ties, no un altre tio.
La Júlia i jo estem en una relació sentimental.
Todo lo que está pasando, lo que yo no tengo claro es que esto sea realmente una familia.
El amor supongo que no es para mí.
Enamórate las veces que haga falta y más.
Que el amor consiste es bastante en eso y no doy para que siga ni para que siga un curso.
Tratar de olvidar a alguien es recordarlo para siempre.
Y vamos ya con nuestra sección de entrevistas que en esta ocasión va enfocada a un estreno que tendrá lugar mañana viernes 4 de diciembre. Es Barcelona Nit d'Hivern. Tras Barcelona Nit d'Estiu, Dani de la Orden vuelve con la secuela de esta película de episodios en forma de comedia romántica. Para hablarnos de este film, contamos con uno de los actores que ha repetido respecto a la primera película. Él es Miki Esparvé. Este actor catalán comenzó su carrera en el mundo de la televisión hasta que en 2012 protagoniza el cortometraje ganador del premio No Todo Film Fest, titulado Doble Check, donde también, por cierto, salió nominado a Mejor Actor. En 2013 salió a la fama en la gran pantalla con la película Barcelona, Nit d'Estiu, que cosechó, por cierto, altas cifras en Cataluña. Recientemente en televisión se le ha podido ver interpretando a Raimundo Heredia en la serie Anclados de Telecinco. Hoy está en Días de Radio para hablarnos de Barcelona, Nit d'Hivern. Miki Esparvé, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, todo bien, perfecto. Esperamos de verdad que tenga mucho éxito esa película de la que vamos a hablar ahora. Yo me gustaría empezar preguntándote que tanto en Barcelona Nit d'Estiu como ahora en Barcelona Nit d'Hivern, pues la trama gira en torno a esa comedia romántica a través de historias sueltas, 6 concretamente. Y bueno, ¿qué diferencia una película de la otra? ¿Qué se encontrará el espectador con esta película?
Bueno, en la primera, digamos, como sabéis, Barcelona Noche de Verano eran 6 historias de amor que se mezclaban en una noche de verano en Barcelona, bla, 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 bla. Entonces, ahí sí que había un punto como más dulce, incluso más naif, creo yo.
¿Sí?
Y bueno, también era un poquito acorde a la edad también que tenía el director, porque Dani de la Orden en la primera entrega tenía 24 años. Entonces, todo lo que era el tipo de comedia romántica que a él siempre le había fascinado, ¿no? Las típicas cruzadas y historias cruzadas que puedan pasar en una ciudad, pues un poquito en la misma línea, ¿no? Un Love Actually a veces, un tipo de comedia romántica más en esa línea. Ahora ha pasado a ser un poquito la misma fórmula, digamos, la misma plantilla, pero con un punto un poquito más maduro y un poquito más amargo a la vez. Quiero decir, uh-huh. En la primera casi todo eran historias de treintañeros para abajo, ¿no? Y ahora de pronto pues hay una historia de dos abuelas, hay historias un poquito más maduras, incluso la nuestra, ¿no? La que interpretamos yo y Bárbara Santa Cruz, que es el seguimiento de la primera, se encuentra en un momento un poquito más delicado, con un poquito más de relación avanzada.
Decías que también hay una historia de dos abuelas, una de ellas, la gran Asunción Balaguer, que forma
Totalmente.
Parte del elenco de actores de Barcelona Nit d'Hivern. Antes de seguir, Miki, te presento a mis compañeros de Días de Radio, Rebeca Cuenca y Marcos García.
Hola, ¿qué tal, Miki? Buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. ¿Qué tal,
cómo estáis?
Y Marcos, precisamente, quería preguntarte sobre lo que comentabas, sobre tu historia.
Sí, precisamente sobre tu personaje, Miki, porque como has comentado, ha sufrido pues una pequeña evolución respecto a la primera película y en La Noche de Reyes, que es cuando se desarrolla esta nueva película, tomará una importante decisión. Lo que yo quería preguntarte es que cómo has trabajado tu papel para que se note ese salto en el personaje del que nos hablabas un poco antes, esa madurez quizás.
Pues mira, ha sido bonito porque claro, normalmente no estás acostumbrado, no tienes la posibilidad de primero de hacer una secuela, porque ya es como, no, realmente es algo como bastante poco habitual. En nuestro caso hemos tenido la suerte de poder hacerla y además poder hacerla un año y medio después, explicando una cosa que en realidad pasa casi un año y medio después. Entonces, de pronto, ha tenido una especie de evolución bastante natural, ¿sabes?
Claro.
En ese sentido, tanto yo como te decía, ¿no? Tanto yo como Bárbara, como Dani, nos hemos encontrado más maduros frente a la vida, frente a todo, o sea, frente a nivel profesional y a nivel personal. Y eso a la vez, aunque no tengamos críos, que no los tenemos, claro, te aporta también la posibilidad de poder trabajarlo desde ahí. Entonces, cuando volvimos a reunirnos los tres, fue como, bueno, Dani tenía muy claro que quería arrancar la historia, no quería empezar a contar nuestra historia otra vez desde un lado dulce o desde un lado amable, sino desde las pequeñas fisuras que quedaron medio abiertas en la primera entrega, que de pronto en esta segunda se habían pronunciado, se habían puesto de manifiesto y de pronto se querían mostrar, que es lo más normal. Normalmente, yo no sé vosotros, pero en Elche, pero aquí ya os digo yo que esto es bastante habitual, que de pronto cuando colegas míos que yo he visto que tenían una relación que se iba un poquito a pique, dicen, no, lo típico, yo creo que la evolución es, vamos a comprarnos un perro, ya, eso es lo primero. Lo segundo es, oye, vamos a tener un crío. Y lo tercero es, vamos a comprarnos un piso, y entonces ya estás hipotecado de por vida. Pero en este caso no es tanto así, porque sería como la fórmula, como os digo, más pedante, si queréis. Pero sí que es verdad que esta pareja, cuando toma la decisión de tener esta criatura, obviamente han recapacitado, le han dado vueltas, se quieren, porque es inevitable, y deciden tenerla. Lo que no deciden, de alguna manera, es cambiar el modo de comunicación que tienen entre ellos para procurar darle lo mejor a la niña y lo mejor a ellos dos. Y como se callan muchísimas cosas, eso se va quedando ahí, eso hace bolas y hay un día que revienta, ¿sabes?
Claro.
Y yo creo que es la situación que se encuentran en esta segunda parte. Como te decía, un poquito más amarga, pero a la vez, como comentaba y como os he explicado, como más madura, es verdad.
Y esto que me comentas ahora, lo último, esta visión un poco de la pareja, de cómo evoluciona, me sirve para lo que quería preguntarte. Y es que yo tengo la duda de que si en esta película se busca poner al amor quizá en el lugar que se merece por la cantidad de relaciones que genera entre las personas, o por el contrario, quizá presentarlo como una visión más crítica hacia este sentimiento.
Es que ¿sabes qué pasa? Que es una buena pregunta, porque es bastante jodido y bastante complejo todo, ¿no? Quiere decir que a veces
hay un poco de todo, ¿no?
Yo soy el primero que se pregunta a ver si el amor es como nos lo venden en el cine. A veces sí, a veces no. En este caso, igual sí que es más realista esta segunda en ese aspecto. Pero la primera también tenía... Las historias, en realidad, yo creo que están muy bien buscadas para contar cosas que la gente pudiese empatizar. ¿Sabes? A mí lo que me tira para atrás a veces de comedia romántica son aquello que para mí es totalmente inalcanzable. Yo no puedo llegar a lo que me están contando,
ciencia ficción,
por lo tanto,
por
no puedo conectar, ¿sabes? En cambio, en este, tanto la primera como la segunda tienen eso, ¿no? Por otra parte, sí que es verdad que como estamos contando algo como más de mayores en esta segunda, por decirlo de alguna manera, como hay más historias que pueden tocarme a mi franja de edad, igual sí puede conectar un poquito más. Pero bueno, no creo que sea que una sea más así que la otra, ni mucho menos. Creo que es una cuestión de lo que me toca a mí por la edad que tengo y poco más.
De evolución, sí.
Sí, aún así también te digo, la gente más joven, que igual es la que pudo conectar más con la primera y demás, tiene un par de historias también en esta, y además son, recuerdo ahora mismo la historia, por ejemplo, de Alex Maruñ y Vicky Luengo, que también tiene a Yolanda Ramos y a David Vallés, que es un despropósito de historia y es súper graciosa, y tiene probablemente unas secuencias, son las que me he reído más yo en mi vida, pues ya te digo que vale mucho la pena seguirla, la verdad.
Uh-huh. Bueno, Miki, en la película se alterna el idioma castellano con el catalán. ¿Por qué es esto? ¿Crees que es una forma de reivindicar esa multiculturalidad que tenemos en nuestro país? ¿Por qué crees que Dani de la Orden se aventuró con esto?
Mira, él lo tenía muy claro desde el principio. Él cuando tú empiezas un proyecto sin dinero, tienes tus cosas buenas y tus cosas malas. Las cosas malas, obviamente, es que el bajo presupuesto te obliga a apretarte demasiado el cinturón y a veces no puedes conseguir lo que quieres. Pero, por otro lado, sí puedes hacer la película que quieres sin ningún tipo de presión. No hay productores, no hay distribuidores, no hay nada todavía. Entonces, cuando tú vas a vender la película para saber si te la pillan, pues lo haces con todo el cariño del mundo porque es tu proyecto. Pero no necesitas cambiar nada, entre otras cosas porque no tienes tiempo ya de cambiar nada. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que Dani quiso hacer la peli que quería y mostrar la Barcelona que él conocía. Y en realidad es la Barcelona que existe. Es decir, es una ciudad totalmente multicultural y multilingüística, como tú estás comentando. Y se limitó a hacerlo a veces, normalmente, y te cuento todo esto previo, porque a veces, normalmente, obviamente, si entra TV3 o entran cadenas españolas, pues hay un tanto por ciento ahí de lengua que se tiene que manejar, ¿no? Pues mira, tanto de catalán, tanto de castellano, al ser una coproducción, etcétera, etcétera. En este caso, se cumplió sin apenas tenerlo previsto, ¿no? Quiero decir, después entró TV3 y entraron otras, pero sin tenerlo como propósito inicial. Y sí que es verdad que es bonito, para mí es bonito ver esa Barcelona, porque es que tú realmente, si estás en Barcelona y entras en una tienda, puedes decir hola, ¿qué tal? Buen día, y hablas en catalán todo el rato, pero si alguien se te dirige en castellano, a pesar de lo que pueden pensar en muchos puntos de España, que sí me lo he encontrado con él. No, yo entré en una tienda y me dijeron buen día y se negaron a darme en castellano.
Sí, esto hay mentira, bastantes esto no pasa. Personas que van diciendo eso, pero no es verdad. Como también ¿verdad? Dicen que aquí en la Comunidad Valenciana nos negamos a hablar castellano muchas veces, o que en los colegios no se habla castellano, pero cosas que dice la gente absurdo. Que no lo conoce, sí,
político.
Justamente.
Exacto. Pues nada, esa es un poquito la realidad que se respira aquí, por lo tanto es la realidad que se quería plasmar en la peli, sin más, pero tampoco sin ponerle demasiado énfasis, es lo que hay, es lo que se muestra, y también creo que es uno de los puntos que hizo al principio sorprender un poquito al espectador, de decir, ostras, es que realmente es como yo la vivo también un poco, ¿no? Igual la situación que se me está contando en esta historia precisamente no la he vivido ni conozco a nadie, pero como me la están contando me parece tan cercano y tan que lo podría vivir, ¿no?
Y Miki, Barcelona Nit Estiu tuvo mucho reconocimiento en Cataluña, como ha comentado Jesús antes. ¿Crees que en este caso el éxito puede llegar a ser a nivel más nacional?
Mira, ahora ya es cuando me pongo en modo business, pero no creo que pudiese ser muy, 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 muy distinto, pero por una sencilla razón, por una cuestión de copia. O sea,
claro, te iba a preguntar sobre eso también, sí, sobre los problemas que estáis teniendo.
Eso es, o sea, la distribución inicial, la distribución más heavy, más pesada, digamos, está en Cataluña, como es normal, ¿eh? Quiero decir, el primer producto fue una sorpresa para nosotros que tuviese tanto bombo, y esta segunda vez yo creo que se ha apostado un poquito por lo mismo. Lo digo porque no sé muy bien cómo va, pero creo que en Madrid, por ejemplo, estamos con dos copias, en Cataluña estamos con casi todo el resto, y hay otros puntos de España donde va a haber alguna más, creo. Pero bueno, también lo encuentro bastante normal, en el sentido en que piensa que en Cataluña, como es la zona que nosotros manejamos, era más fácil para la promo. La primera peli, al no tener muchísimo presupuesto destinado a la promoción de la peli, pues lo que se hizo fue un tour por ciudades durante el verano, antes del estreno previo en septiembre. O sea, se hizo un tour, fuimos a las ciudades. Uno de los actores es el mismo cantautor que hizo la banda sonora original, que ha repetido en esta segunda entrega, que es Joan Daudà. Entonces Joan tocaba los seis temas de la peli antes del visionado. Era una forma distinta de acercar el espectador a la película, y salió muy bien. O sea, salió muy bien básicamente, pero cuando llegamos a Barcelona con la peli, todo el mundo había oído hablar de la peli, de alguna manera, ¿sabes? Uh-huh. Porque era una manera de marketing, un modo de marketing, una estrategia distinta.
Sí.
En este segundo caso ha pasado un poquito lo mismo. Han vuelto a hacer el tour, yo no les he podido acompañar esta vez, pero han podido hacer el tour y de pronto llegan a Barcelona igual. Claro, Cataluña, al final, yo lo digo, ¿no? Cuando uno maneja su territorio, acaba siendo un pueblo. Entonces tú sabes a qué puertas llamar, cómo uh-huh. hacer la promo, claro. cómo tenerlo cerca. Para una producción como esta, que empezó y nació aquí, supongo que tampoco es, a menos que entre un monstruo que te ayude con la promoción o a lanzarlo al resto de España, ¿sabes? Al resto del país, pues es complicado, es bastante complicado.
Pero Miki, no sé si coincidirás conmigo en que es una pena que esto sea así, porque al fin y al cabo, en nuestras salas, las que nosotros tenemos aquí cerca, en Elche, en Alicante, ¿cuántas salas habrá para ver Sin Sajo? Y qué poquitas, no tengo nada contra Sin Sajo, pero realmente para otras películas hay muy poquitas salas, por no decir ninguna, y es una, la desigualdad en ese sentido para mí es una pena muy grande.
Es una pena enorme, imagínate, ¿no? Para nosotros lo único que quisiéramos es que pudiese llegar a cuanto más gente mejor, entre otras cosas porque sabes que el producto está bien,
claro,
¿sabes lo que quiero decir?
Sí,
es decir,
sí.
A ti te puede gustar más o te puede gustar menos, pero siempre se ha vendido Barcelona Nit d'Estiu y ahora Barcelona Nit d'Hivern como dos pelis que la única voluntad que tienen es entretener, sin más. Entretener, una comedia romántica, entretener, pasártelo bien, conectar con las historias y empatizar con eso. Ninguna otra pretensión hay. Y hay muchísima gente que se acerca al cine para eso. Quiero decir, todo el mundo ahora dice, y os lo digo yo que he hecho bastantes comedias este año, afortunadamente, pero todo el mundo, no, la gente solo va al cine a ver comedias, la gente... mira, hay mil películas más aparte de las comedias y que está muy bien que la gente vaya a las comedias, ojalá, así que dure, pero Truman mismo ha sido una maravilla. El otro día vi Victoria, por ejemplo, en su peli alemana con Olaya Costa, que es una maravilla también. La gente está yendo al cine, uh-huh. todavía están en cines uh-huh. aquí, no sé si todavía las tenéis vosotros allí en Elche, pero siguen en cartelera y por alguna razón sí. será, ¿no? La gente tiene ganas de ver cine y la gente tiene ganas de ver buen cine, a todos los niveles. Ya sea un thriller, ya sea terror, ya sea comedia, ya sea comedia romántica. Cuanto a cuantos más puntos podemos llegar, mejor. Es una lástima, sí, que es que no podemos hacer nada pues más sí, nosotros desde aquí.
Además, si hablamos de tu carrera, ha sido bastante polifacética porque también has dado clases, concretamente sí. en el Terrat, la productora dirigida por Andreu Buenafuente. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ejercer como profesor? ¿Crees que ha enriquecido tu carrera?
Pues mira, sí, esto fue un poquito un encargo. Yo empecé con el Terrat. O sea, yo cuando tengo una carrera un poquito rara, porque yo empecé tarde, de alguna manera digo tarde, empecé a los 24, pero ya había hecho humanidades antes. Me licencié y luego empecé a estudiar interpretación. Entonces, uh-huh. cuando estaba en el primer año o segundo, hice como un casting de archivo con el Terrat y entré a currar con ellos. Empecé en Salvados, imagínate, cuando tenían como cápsulas de ficción dentro del programa, empecé con Évole allí y luego fui saltando a varios proyectos. Entonces, mi vínculo con el Terrat siempre fue bastante estrecho. Siempre tuvimos una relación muy bonita y la seguimos teniendo. Y a raíz de eso, ellos me propusieron de hacer algún curso. A mí, lo único que pretendo cuando lo he hecho, porque ahora hace igual 3-4 años que no doy ninguna clase ni nada, he hecho algún intensivo, pero no era nada regular, era algo puntual. Cuando me toca hacerlo, lo único que pretendo es explicarles lo que a mí me habría gustado que me contaran cuando llegué a un set de rodaje. Porque uh-huh. por mucho que estudies interpretación, hay muchísimas cosas que nunca te cuentan. Es decir, cuando tú, por ejemplo, cuando a ti te pasan una separata o lo que sea, o tienes una secuencia dura, ese día tienes que llorar, tienes que tener lo que sea. Y llegas a un set, lo que la gente no se imagina cuando lo ve en los cines, ¿no? Es que de pronto detrás de la cámara hay 50 personas y todo el mundo sabe que ese día te toca esa secuencia y todo el mundo te pone los ojos encima uh-huh. y todo el mundo espera que llegues a lo que el director te está pidiendo, ¿no? Entonces, claro, la presión a ese nivel, si nunca has hecho nada y llegas a un set, ya sea para una peli, ya sea para un corto de estudiantes, claro, la presión es muy bestia. De estar preparado para esto, pues yo hacía lo que podía, pero le situaba un poquito al menos del entorno, saber que el equipo, al final, la única manera de romper eso para mí, vamos, es saber que los que están ahí detrás no son enemigos, mm. al contrario, son amigos, todos vamos al mismo fin, ¿no?
O sea, les intentabas preparar un poco para enfrentarse lo que es a la profesión real.
Eso es, mm-hmm. exacto, sí, porque por muchos cursos que hagas y por muchos profes que tengas, al final la única escuela real es el trabajo, ¿no? Mm. Y poder trabajar más o menos, ya te digo, cobrando o sin cobrar, pero el trabajo es lo único que te enseña, al fin y al cabo.
Y una pregunta casi obligada que hacemos a todos nuestros entrevistados, ¿qué opinión te merece este 21% de IVA cultural que estamos viviendo?
Pues mira, lo que me sorprende más estos días y lo que más me jode, no te voy a engañar, es que se use un poquito como moneda de cambio para reclamo de nuestro sector de cara a las próximas elecciones, ¿no?
Claro,
el otro día
campaña
veía
electoral.
Que estaban subiendo del 18 al 7, creo que decía Ciudadanos, otros decían tal, otros, no sé, yo por otro lado, sinceramente creo que lo que se tendría que hacer es un poquito más realista y darse cuenta, ponernos al lado de los otros países de Europa, mirar los IVAs que tienen el resto, mirar las ayudas, las facilidades que tienen países como, por ejemplo, Francia, de cara al cine, y tratar ya no de copiar los modelos, es imposible. Cada país es único, autónomo y tiene su propio sistema, pero al menos acercarlo un poquito. O sea, lo que no se puede hacer es tratar de aniquilar de esta manera la cultura porque establece las bases de las generaciones que suben y lo necesitamos, vamos, todos.
Pues,
y nada, eso, sí. Educación y cultura, no es tan difícil, por favor, de cara a las próximas elecciones que las tengan en mente.
Pues, es un buen mensaje final.
Sí, con este llamamiento y con esta reivindicación no tenemos tiempo para más, Miki, únicamente desearte toda la suerte del mundo con Barcelona Nit d'Hivern, que se estrena, repito, mañana viernes 4 de diciembre, y bueno, estaremos en Días de Radio para comentar seguro el exitazo que supone esta secuela.
Oye, un gustazo, muchísimas gracias por la charla.
Gracias de verdad por estar en Días de Radio. Un abrazo.
Nos vemos.
Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
8 meses.
8 meses. ¿Y en el paro?
3 años y medio.
En mi carne, el nido de la vergüenza.
Tú buscas mienta, ¿no?
Es que tengo al niño malo.
Todos los días tienes una excusa.
Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche, fruta.
Sí,
de todo.
Come de todo, come muy bien.
De los ojos que me miran, mi boca la herida, la misma plegaria sin ala.
Que el otro día vino un señor preguntando por ti.
Disculpe, ¿sabes si vive aquí Rocío Gómez Moreno?
Sí, aquí vive. Que tiene un niño chico.
Me voy a echar un paso más, que me voy a pasar contento.
Mis manos heladas, la puerta cerrada.
O sea que no tienes ayuda de familia, no tienes prestación. Rocío, ¿de qué vives?
Es que estoy sola con un niño chico. No necesita alguien, no sé, para limpiar la oficina o algo.
Continuamos en Días de Radio y seguimos hablando de estrenos que tendrán lugar mañana. Ahora acaban de escuchar el tráiler de Techo y Comida, primer largometraje de Juan Miguel del Castillo, en el que trata la crisis económica y social que atraviesa nuestro país en la actualidad. Para analizar este film, que, como decía, también se estrena mañana viernes, contamos en Días de Radio con su protagonista, Natalia de Molina. Esta andaluza dio el salto al mundo de la interpretación en 2007, cuando empezó a formar parte de la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba. Desde entonces he ido alternando el ámbito teatral con los cortos, series como Bajo sospecha de Antena 3 y también el cine, destacando su papel en Vivir es fácil con los ojos cerrados, por el que consiguió el Goya a Mejor Actriz Revelación en 2014. Hoy está con nosotros en Días de Radio para hablarnos de Techo y comida, una película que, por cierto, promete ser toda una revelación en el cine español. Natalia de Molina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Bueno, antes de nada me gustaría presentarte a mis compañeros de programa, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Natalia?
Hola.
Hola, buenos días.
Y bueno, primera pregunta obligada, ¿era necesario por fin contar a través de la gran pantalla esta problemática social que atraviesa España? ¿Intentáis remover conciencias?
Es una película necesaria, sí. Pone el ojo donde otros no quieren mirar y te obliga a reflexionar sobre una circunstancia que todos sabemos que existe, que lo conocemos por las noticias, pero en vez de ser un número, ves a una persona y entiendes el calvario que pasan la gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis devastadora.
Uh-huh. Y esta película, como decíais, trata una temática muy difícil, pero real al fin y al cabo. La mala situación que sufren muchas personas en este país, personas que pierden sus trabajos y son desahuciadas. Tú interpretas a una de estas personas, a Rocío, una chica de 25 años, madre soltera y en una situación desesperada. ¿Qué supuso para ti interpretar un personaje así?
Pues una responsabilidad muy grande y un reto también muy grande como actriz, porque bueno, es la primera vez que hago un personaje protagonista con tanto peso y con toda la responsabilidad que ello conlleva por la temática, por el personaje que es tremendamente complejo. Y yo era consciente de que era un arma de doble filo, que si no estaba al 100%, la película, bueno, es que había mucho peso en mi hombro y me he dejado la piel, no podía hacer otra cosa.
O sea, que fue una gran responsabilidad. ¿Y cómo te preparaste para afrontar esta interpretación?
Investigué mucho sobre, bueno, vi documentales, leí testimonios de gente, observé, ahí cerca de donde yo vivo hay un comedor social y pude ver a gente, luego obviamente dejándome llevar por Juan Miguel, que él tenía tan claro cómo quería contar las cosas que yo simplemente tenía que abrirme en canal y confiar plenamente en esta historia y en su ojo como cineasta, y es lo que he hecho. Me deja el corazón, el cuerpo, el alma y todo mi ser en Rocío.
O sea, que fue un reto a nivel profesional, posiblemente el más grande de tu carrera.
Sí, desde luego ha sido lo más difícil que he hecho a día de hoy y yo no sé si volveré a tener la oportunidad de interpretar un personaje así.
Interpretación que, por cierto, ha tenido muy buenas críticas entre aquellos que ya han podido ver la película. Además, Natalia, el productor de Techo y comida, llegó a comentar que seguía adelante con el proyecto, que producía la película, porque, dice, nos hacía mejores personas. ¿A Natalia de Molina le ha hecho mejor persona Techo y comida? ¿Hay un antes y un después de esta película?
Sí, obviamente. La gente cuando vaya al cine a partir de mañana y puedan disfrutar la película lo entenderá. Es una película que te toca, y te toca de una manera muy honesta y sin artificios, sin meter el dedo en la llaga, muy honesta. Y yo, que la he vivido como profesional y también como persona, sí que me siento más comprometida con la realidad que se está viviendo en España.
La cruda realidad. Uh-huh. Marcos, quería preguntarte.
Y Natalia, ¿crees que hacer una película como Techo y comida puede acabar con el tabú que puede existir en España acerca de con la pobreza? Porque yo pienso, no sé si lo compartías tú, que quizás haya muchas personas que se encuentran en esta situación y no se atreven a denunciarlo o a pedir ayuda, pues por vergüenza, por eso, por el tabú que existe de reconocer que uno está en una situación tan grave.
Hombre, es que la gente que sufre esto están destrozadas a nivel emocional y tienen una inseguridad muy grande.
Claro.
Hay dos caras de la moneda. Hay una que es la que vemos de las noticias, de la gente que se manifiesta, la gente que lucha, la gente que está ahí al pie del cañón. Y luego hay el mayor número de estos casos, que son gente que lo lleva de puertas para adentro y que sienten una vergüenza y un miedo a contar su historia. Que yo lo entiendo, ojalá se dejase de estigmatizar socialmente a la gente que sufre esto, y ojalá la película haga que la gente pues se manifieste más.
Y en la película se hace coincidir el desahucio con la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa de 2012. Uh-huh. ¿Se ha buscado una crítica hacia nuestra sociedad en la que a menudo nos despistan con temas que no son tan importantes, como el fútbol en este caso?
Bueno, eso supongo que Juan Miguel, el director, te podrá contestar mejor. Él escribió la historia en el 2012, empezó a escribirla porque era el año más donde la crisis más se sintió y uh-huh. en Andalucía ya ni te cuento, fue el año donde más desahucio hubo y coincidió con todo el boom de la selección española que ganaba todo y todo el mundo
claro.
disfrutamos de aquello, incluida yo mismo.
Sí, como misma. Todos prácticamente, sí, sí.
Supongo que, bueno, cada uno que se lleve su opinión sobre esa escena.
Bueno, además, Natalia, ha comentado en alguna ocasión el director, Juan Miguel del Castillo, tú lo acabas de decir también, que el objetivo era mostrar la realidad pues sin ningún tipo de morbos, sin lágrimas baratas.
Sí.
Vista la situación, visto incluso el tráiler en el que yo, ya he de decir, me he emocionado, ¿ha sido difícil conseguir esto? No incurrir en ese morbo fácil.
Hombre, no, porque él tenía súper claro desde un primer momento que no quería crear sensacionalismo, que ya demasiado dura es la situación como sí. para añadirle más. Él quería contar la soledad, el miedo y la vergüenza que siente esta gente. Y lo ha hecho de una manera, pues eso, muy cruda. Y si te toca, precisamente es porque lo sientes, te sientes reflejado y acompañas a Rocío. Es verdad. No necesita más, es que la situación es muy horrible, o sea, no necesita añadirle nada.
¿Y durante el rodaje habéis contado con algún tipo de testimonio que os haya podido ayudar a la hora de a ti, a nivel personal al menos, a interpretar a Rocío?
Sí, la historia está basada en Juan tenía una vecina que a veces le pedía leche, le pedía aceite, una chica normal con dos niños, y de repente desapareció. Y fue viendo la tele en un documental que se enteró que la habían desahuciado. Entonces ese fue el germen que le hizo querer contar esta historia, porque le molestó muchísimo y como cineasta quería contarla. Luego también está basada a nivel jurídico en un caso de una chica de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Sí.
Y toda esa investigación y todo, obviamente Juan a la hora de escribir el guión se informó muchísimo para que la película fuera pues lo más veraz posible, que lo es. Yo como actriz, conforme iba entendiendo al personaje de Rocío y iba comprendiendo y metiéndome en su piel, preferí mantener respetar ese pudor y esa vergüenza y ese miedo que tiene ella a contar su situación. Y aunque en un momento me planteé buscar a estas mujeres, preferí verlas pues eso, leyendo testimonios en internet o viendo documentales más que entrevistarme con ellas.
Y Natalia, aunque es un asunto que también supongo que sabrá más el director y los responsables de la película, me gustaría preguntarte por la realización de vuestro proyecto, porque parece que se ha apostado por una financiación de micromecenazgo para no depender de subvenciones. Quería preguntarte si ha sido difícil llevarla a cabo.
Ha sido muy difícil levantarla e incluso durante el rodaje pasaron muchas cosas. Pero aquí estamos gracias al apoyo de mucha gente. El crowdfunding que se hizo por la plataforma Verkami es como un 15% de lo que ha sido la financiación final. Luego se consiguieron dinero por otros medios privados y tal. Pero es verdad que no ha tenido ningún tipo de ayuda ni ninguna televisión ha apostado por esta película. Es una película difícil de sacar adelante, pero también la gente que estábamos en ella es que confiábamos plenamente en ella y no hemos dejado el corazón.
¿Y crees que habría sido complicado que se diese ayudas a una película que pone en entredicho a tantos poderes?
No debería de ser, ¿no? Se supone que el cine, no sé, es
claro.
libre y debería de apoyarse pues todo. No lo sé, habría que preguntárselo a los que están encargados.
Claro.
De dar ayudas al cine.
Bueno, además, Natalia, cuéntanos, ¿hay vistas de cara a los próximos Goya o, bueno, de momento prefieres disfrutar del momento?
Yo disfruto del momento día a día. Ojalá se valore el trabajo que hemos hecho y le den visibilidad a la película, porque de verdad considera como una película de visión obligatoria y todo eso, si pasase, haría que la gente se animara al cine para verla. Uh-huh. Entonces, ojalá vaya muy bonito porque la película lo merece.
¿Habéis tenido algún tipo de problema de distribución, al no ser una película tan comercial? O...
Bueno, pues fue gracias al Festival de Málaga, que ¿sí? es donde la estrenamos, que nos llevamos el premio del público, que era pues un premio maravilloso.
Y a mejor actriz y también,
gracias,
¿no?
A mejor actriz también, sí. Y gracias a ello, la distribuidora Contracorriente quiso distribuir la película y llegamos a sala a partir de mañana en toda España.
Uh-huh. Pues sí, repetimos, mañana viernes 4 de diciembre se estrena Techo y Comida, como decía Natalia, de obligado visionado. Y ya para acabar, Natalia, cuéntanos qué proyectos tienes entre manos después de Techo y Comida.
Pues ahora en el 2016 se estrenará Kiki, El amor se hace, la próxima película de Paco León.
Sí.
Y también Los del túnel, que es una película que protagoniza Arturo Valls y también produce. Dos comedias, todo lo contrario a Techo y Comida, que también lo necesita.
Bueno, algo que demuestra también lo polifacética que es Natalia de Molina, ¿no?
Bueno, es de eso estamos intentando hacer lo mejor posible el trabajo y cosas muy diferentes, es lo que me gusta como actriz.
Pues nada, Natalia de Molina, no tenemos tiempo para más. De verdad, muchísima suerte con Techo y Comida. Mañana, 4 de diciembre, estreno en todos los cines de España. Y aquí está Días de Radio, de cara a los Goya, por si cae la breva.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Natalia.
Un abrazo, Natalia. Suerte.
Un placer. Chao.
Para ayudar a tus huesos, consume de 2 a 4 raciones de productos lácteos al día por su alto contenido en calcio.
Y no olvides un paseo al sol diario para sintetizar vitamina D.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La ciencia del cuerpo humano.
Y seguimos después de esta breve pausa. Y seguimos hablando de Techo y Comida. Prácticamente, chicos, estamos haciendo un especial, un monográfico sobre esta
la
película.
Es que sí, totalmente. Uh-huh.
Porque ya digo que apostamos fuerte por ella, porque creo que va a ser una auténtica revelación. Hablábamos antes con Natalia de Molina y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo con el director de la película, que es Juan Miguel del Castillo, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, gracias en primer lugar por estar en Días de Radio para hablar de Techo y Comida. Quería empezar preguntándote qué puede esperar el espectador ante esta película.
Pues bueno, yo creo que Techo y Comida es una película pues muy necesaria y yo creo que nos hace a todos mejores, ¿no? Una película que te llega directa al corazón y que estoy plenamente convencido de que no te va a dejar indiferente, ¿no? Ya lo dicen, bueno, los galardones del público, por ejemplo, del Festival de Málaga, que, uh-huh. que la historia es dramática, bueno, si cuenta algo importante y te llega a lo más profundo, pues también funciona, ¿no? Y el público quiere mucho nuestra película y, bueno, me siento un afortunado, ¿no? Muy contento por todo lo que está pasando.
Precisamente lo comentaba antes con Natalia, el productor, comentabas en alguna entrevista, llegó a decir que Techo y Comida nos hacía mejores personas. ¿A Juan Miguel del Castillo le ha hecho mejor persona?
Pues sí, por supuesto, porque me siento que aporto mi pequeño granito de arena. Y esto pasa en la realidad. De hecho, el otro día en un pase de prensa en Madrid, se acercó una chica después de ver la película y me dijo, mira, Juan, donde yo vivo, abajo de mi casa, hay una asociación de mujeres y tal. Uh-huh. Siempre he estado pensando de bajar y echar una mano, ¿no? Hacer un voluntariado y tal. Después de ver la película, dice, mañana a primera hora estoy ahí, ¿no? Porque tenía dudas, bueno, nunca se terminaba de decidir. Y a ella le ha aportado algo, o sea, algo le ha cambiado por dentro.
Despierta conciencias, sí.
Y entonces, bueno, yo muy satisfecho por eso, ¿no? Y más casos que no han pasado con más gente. Y es la idea, ¿no? Concienciar un poco a la gente, despertar las mentes dormidas y dejar constancia de lo duro, ¿no? Y de lo mal que lo está pasando la familia en España en esta etapa tan difícil.
Yo estoy seguro que ese fin se podrá conseguir con Techo y Comida. Juan Miguel, antes de continuar, te quiero presentar a mis compañeros de Días de Radio. Ellos son Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Juan Miguel?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Decía Natalia de Molina que te basaste en dos historias reales para escribir la película. Cuéntanos un poco más sobre estas historias.
Pues fue todo a raíz de... Yo tenía una vecina mía que de vez en cuando bajaba a casa, ¿no? Ella vivía arriba y yo en el piso abajo. Uh-huh. Y me pedía leche, algún alimento, ¿no? Tenía dos niños pequeños y me ponía alguna excusa, o sea, no... yo no sabía por qué me pedía esto, hasta que esta mujer pues desapareció del edificio, y al año pues por televisión, un documental, me enteré que la habían desahuciado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, al conocerla a ella y a los críos y tal, pues la verdad es que fue un golpe duro, afectó claro. bastante, y dije, bueno, esto hay que contarlo, ¿no? O sea, me parece muy importante contar estas cosas que están pasando, y yo también como cineasta pues buscaba proyectos, estaba escribiendo cosas, y se dieron todas las circunstancias para que se diera el germen, ¿no?, el nacimiento de Techo y Comida, de ahí viene todo.
Y además es que está pasando en tu caso en una vecina, o sea, son casos muy muy directos, no es algo que se viva, que estemos alejados de ello.
Muy cercano, y además, bueno, yo, la película la hemos rodado en Jerez de la Frontera, yo soy de allí, nací allí vivo, y tristemente es una zona que está muy castigada, ¿no?, la provincia de Cádiz, Jerez, y siempre estamos, bueno, en los datos siempre estamos por arriba, y nos llevamos la palma en ese terreno, ¿no? Me gustaría que algún día cambien las cosas por ahí abajo, aunque también está sucediendo en toda España, no solo en Andalucía, pero sí que es una tierra que está más castigada, y que cuando España iba bien, pues allí teníamos el 20% de paro, o sea, que lo he mamado desde chico.
Uh-huh. Juan Miguel, también me interesa otro aspecto de la película que le he preguntado previamente a Natalia de Molina, y ella me decía, eso tendrías que preguntárselo más al director, y como ahora pues te tengo al otro lado del teléfono, te lo traslado. Y es que la película se sucede con la victoria de España en la Eurocopa en 2012, y a mí me gustaría preguntarte si esta casuística es real por el caso que nos contabas antes, o lo haces un poco como crítica a la sociedad, porque quizás estamos un poco distraídos por todas estas cosas que nos distraen, nunca mejor dicho, y que no son tan importantes como el tema principal de la película.
Bueno, más que crítica, que lo es un poco, es mostrar las dos Españas que vivíamos en esos momentos. Uh-huh. La sociedad que está dormida y centrada en sus cosas, por ejemplo el fútbol, porque no hay una intención clara de criticar. Yo también, bueno, voy a los estadios de los partidos.
Claro, como todos.
Y aquel año lo estaba celebrando como todo el mundo. Uh-huh. Pero sí mostrar, bueno, me venía muy bien dramáticamente, es una herramienta que yo pienso que tiene mucha fuerza para mostrar esa cara de España, y con el contraste de Rocío y Adrián, ¿no?, que están en el momento más duro de sus vidas, ¿no? Me parecía muy interesante y un recurso pues que cerraba muy bien toda la historia.
Uh-huh. Además, Techo y Comida fue todo un éxito en el Festival de Málaga y las críticas están siendo bastante buenas. ¿Esperabas tanto éxito?
Hombre, la verdad es que tanto nunca se espera, porque para mí hacer la película ya fue un milagro, ¿no?, y poderla presentar a Málaga y que nos seleccionaran, estuvimos en la sección oficial, ya con eso nos conformábamos. Entonces, bueno, todo lo que ha venido después, ya llegaron los premios, luego también ha habido distintos festivales donde nos han premiado, y muchos más que hemos participado, tanto aquí en España como en el extranjero, y todo lo recibo como un regalo, o sea. Y a raíz de todo esto, pues también conseguimos la distribución, ¿no?, de a Contracorriente Films, de que nuestra película se estrena el día 4, el día 4 de diciembre, y va a estar en todos los cines, ¿no?, en todas las salas de España, o sea, que qué más se puede pedir, bueno, para mi primera película, que empecé solo, ahí peleándome con el guión, ¿no?, escribiendo folios en blanco, hasta el día de hoy, ¿no?, o sea, se ha convertido en un proyecto hecho realidad, una película de verdad, ¿no?, como le digo yo a la gente.
Os ha venido muy bien, por tanto, esa selección para distintos festivales, porque como comentabas, os ha ayudado muchísimo a la hora de la distribución y que mañana sea toda una realidad en los cines de España.
Pues sí, bueno, lo esperamos con muchas ganas, con muchas ansias, y también, bueno, a ver cómo el público, si se acerca al cine o no. Yo creo que es lo complicado, porque la película sí estamos convencidos que la gente que vaya a verla le va a gustar o le va a llegar, pero lo difícil es hacer que la gente acude a verla, ¿no? Claro. Entonces, llevamos muchos meses trabajando y espero que así sea, pero bueno. Te digo que me siento un afortunado ya simplemente con el hecho de hacerla y de poderla estrenar.
Uh-huh. Quería preguntarte precisamente sobre eso. Estábamos hablando de la distribución, pero ¿y la realización ha sido verdaderamente complicada? He podido leer que os habéis financiado con un proyecto de micromecenazgo y que no habéis querido recibir ningún tipo de subvención. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto.
Pues sí, mira, hicimos una pequeña campaña de crowdfunding, aunque luego el presupuesto final se ha puesto el 15%, ¿no? Ya no hubiera gustado pues, haberla financiado completamente de esta manera, ¿no? Y luego todo ha sido gracias al esfuerzo y la valentía de diversas audiovisuales. Encontré a dos productores en Barcelona que se enamoraron del proyecto y han apostado, o sea, con capital privado de la productora, y ya luego, bueno, se han ido sumando, ¿no?, a Contracorriente, Latido Films, que es la agencia internacional que la ha pillado también para venderla en el extranjero. Uh-huh. Y ahora somos un grupo muy grande de personas, o sea que más o menos el tema de la financiación, esa ha sido la estructura, ¿no?, el organigrama, pero sí que ha sido súper complicado, porque claro, es un tema que a priori no es bien recibido, ¿no?
Claro.
Un poco molesto. Y quieras que no, bueno, yo también soy una persona desconocida, un director Nobel, uh-huh, que tampoco, bueno, el tema de subvención de televisiones, las primeras películas no suelen estar en la mayoría de ellos, ¿no?, a no ser que tenga detrás una productora fuerte o que ya tenga algo hecho.
Y bueno, Juan Miguel, ya para acabar, sabemos que estás muy liado, suponemos, con aquella vorágine del estreno. Para finalizar, bueno, lo acabas de comentar, nos encontramos ante un director Nobel, tu primer largometraje, y me gustaría saber qué va a ser a partir de ahora de Juan Miguel del Castillo, ¿qué tienes en mente?
Pues nada, intentamos hacernos un huequito en este difícil territorio. Yo creo que hemos entrado ahí poco a poco, dando empujones.
¿Sí?
Y me encantaría pues quedarme y sacar otro proyecto adelante, que ahora estoy escribiendo, y que bueno, tengo varias frentes abiertas en el tema de la escritura del guión, y que ojalá salga las cosas bien y pueda seguir haciendo películas, ¿no? O sea, para mí es mi sueño, siempre lo ha sido, desde pequeñito.
Uh-huh.
Y ojalá nos podamos quedar aquí en ese maravilloso mundo del cine. A mí es que me encanta, me apasiona.
¿Un proyecto que estás escribiendo, decías, encaminado con la temática de techo y comida o algo completamente distinto? ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, pues sí que me interesan los temas sociales, la injusticia, las cosas que a mí me molestan personalmente como autor. Uh-huh. Y por ahí por donde quiero tirar. O sea, que lo que sí, la temática, bueno, hay tantos temas que se pueden trabajar, que tengo, sí, como te he dicho, varios frentes abiertos. Y aún no me he enamorado de la historia con la que quiero trabajar. Son muchos años, me tengo que casar con un guión y aún todavía no lo tengo decidido. Así que bueno, cuando acabe todo este huracán de la promoción y el estreno, pues nada, me
pondré
a desarrollar más a fondo.
Bueno, pues Juan Miguel del Castillo, lo dicho, no te robamos más tiempo, únicamente desearte toda la suerte del mundo a partir de mañana con Techo y Comida, y de nuevo gracias por estar en la radio de la Universidad Miguel Hernández para hablarnos de esta película.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Mucha suerte.
Un abrazo.
Y llegamos ya al final de nuestro quinto programa de la temporada de Días de Radio. Y me habéis vuelto a quitar Insurrección.
Ya no existe Insurrección, acéptalo, no, pero Jesús.
Además, es una excusa.
Además, esta vez me molesta más porque han vuelto, el último de la fila ha vuelto a sacar disco y no lo podemos aprovechar en este programa. ¿Pero por qué? Hay un significado de que hoy pongamos esta especie de jazz, ¿no?, a Edith Piaf.
Bueno, pues porque nuestro programa se llama Días de Radio y es por Woody Allen, que el pasado martes cumplió 80 años y yo creo que no está mal.
Ya que no vamos a tenerle nunca.
Oye, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero antes que nada, Jesús, yo quiero, ya que estamos escuchando una canción muy,
sí,
que recuerda a Woody Allen, quiero preguntarte qué ha supuesto para ti hacer un programa de Woody Allen y con esas bandas sonoras de Woody Allen.
Oye, me la tenéis guardada, ¿eh? Me la tenéis guardada por la primera pregunta que hice a María en el primer programa. Creo que algún día me perdonará, creo. Nosotros nos despedimos hasta el 17 de diciembre, jueves a la 1 de la tarde volverá Días de Radio. Yo no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas de decir a quién tendremos. No lo solemos hacer.
¿Lo vamos a decir ya?
Venga, sí, vamos. Vamos a decirlo. Dispara.
Tendremos muchas sorpresas, pero entre otras tendremos al recientemente reconocido con la medalla de oro de la Academia de Cine, que no es otro que Juan Diego. Tengo muchísimas ganas de hablar con él. Con Juan
yo
Diego.
También, yo también. Es un tipo que dará mucho que hablar, que siempre da mucho que hablar, que es un tipo muy intelectual, que tiene mucha opinión y estará en Días de Radio.
Bueno, pues antes de nada, recordar redes sociales, @ Días de Radio UMH en Twitter, Días de Radio si nos sigues en Facebook. Marco, Rebeca, gracias una vez más.
Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Volvemos el 10.
Perdona, que este, sí, programa te ha costado la salud casi, ¿eh?
Sí, un poco sí, más y no lo cuento. Esta hora ha sido, vamos, a tope. Volvemos, como decía, el 17 de diciembre para despedir el año. De nuevo, gracias por estar ahí. Más periodismo en Radio UMH. Es ante que el tesoro mire todo y no mujer y le pare bona no le cone la cobre se toa por moi por toi dans la vie y me la dit.
que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui...